Muy bien, pues vamos a la enseñanza de hoy. Si me acompañan a Primera de Corintios, seguimos con nuestro estudio de Primera de Corintios. Vamos a entrar ahora al capítulo 3. La enseñanza de hoy se titula Son como niños. Y hoy es 16 de octubre de 2016. Que quede para el registro. Bueno, si me acompañan a orar y ponemos esta enseñanza en las manos de quien debe estar, ¿verdad? Bueno, Padre, venimos a ti esta tarde y seguimos con esa actitud de alabanza, Señor, que con la cual empezamos en este Salmo 150, Señor, porque también te alabamos a través del canto, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, Señor, a través también de la predicación de la palabra. Y te pedimos, pues, que con esa misma actitud de alabanza, Señor, nos des de tu gracia, nos llenes de tu gracia, primeramente para explicar este pasaje, Señor, y segundo, para que mis hermanos, Señor, lo puedan comprender y lo puedan poner por obra, Señor, y que obres en el corazón de aquellas personas que aún, Señor, no han venido a ti. Para tu gloria y para tu honra, Señor, hacemos esto. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Son como niños. En 2010 se estrenó una película que se titula Son como niños. Y una sinopsis dice, 5 hombres que de niños fueron grandes amigos se vuelven a reunir para pasar juntos el fin de semana del 4 de julio. Obviamente en Estados Unidos. Con sus respectivas mujeres e hijos, después de 30 años sin verse. Durante esos días, retoman la relación en el mismo punto donde la dejaron 30 años atrás. Y descubren que hacerse viejo no significa necesariamente haber madurado. Otra sinopsis dice, después de 30 años, 5 amigos vuelven a verse para asistir al funeral de su entrenador de baloncesto de la infancia, que era parte de la reunión, ¿no? Con sus esposas e hijos a cuestas, deciden pasar el fin de semana del 4 de julio en una casa cerca de un lago en la que mucho antes habían celebrado la conquista de un campeonato. Curiosamente, esos días de convivencia les harán comprender que a pesar de que ya son personas adultas, en realidad no han madurado. El que una persona sea adulta no necesariamente significa que sea una persona madura. Creo que varios estamos de acuerdo con esa idea y con las consecuencias que eso conlleva. De la misma manera, el que una persona cristiana tenga años en el cristianismo no necesariamente significa que sea una persona espiritualmente madura, con las consecuencias que eso conlleva. Entonces, en este pasaje que vamos a ver hoy, trata precisamente de esto. Y acompáñenme entonces ahí a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 9. La palabra dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Resumiendo lo que llevamos hasta ahora en este estudio de Primera de Corintios, recuerden que Pablo está tratando con diferentes aspectos. Ha recibido información desde el punto de vista personal y por carta del que algo estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y del capítulo 1 al capítulo 4 trata de un tema principal y muy importante para la iglesia, que es la división. Había división en la iglesia de Corinto, y los primeros 4 capítulos Pablo aborda este problema para corregirlo. Ya se ha hablado de que el tema principal en estos capítulos es la división, ¿verdad? Establece las causas y también su corrección. No hay que perder de vista esto en los primeros 4 capítulos. A partir del capítulo 5 empieza a tratar otros problemas que hay dentro de la iglesia y así sucesivamente hasta terminar la carta. En los primeros capítulos también se habló acerca de la sabiduría humana a los cuales los corintios estaban sumamente arraigados, y hace una diferencia entre la sabiduría humana y la verdadera sabiduría, que es la sabiduría de Dios. La palabra de la cruz, el Cristo crucificado, el mensaje del Evangelio por el cual Pablo habló a los corintios. Entonces, la semana pasada, como parte de esa sabiduría, vimos también que Pablo identifica 2 clases de hombres, ¿verdad? El hombre espiritual y el hombre natural. El hombre espiritual o maduro se refiere al cristiano genuino, y el hombre natural a la persona que no está en Cristo, que está en el mundo. Y entonces, la causa de la división y por lo tanto una reprensión empieza aquí a partir del capítulo 3. Pablo va a explicar por qué se ha dado este problema en la iglesia y empieza a tratar de corregir cómo deben ser las cosas. Va poniendo las cosas en la perspectiva correcta. Eso es en resumen. Entonces, en el versículo 1, siguiendo el razonamiento de la sección anterior en cuanto al hombre espiritual y al hombre natural, y que el hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Y ese es un concepto que necesitamos creer, hermanos, porque aquí dice Pablo que tenemos la mente de Cristo. Somos espirituales, conocemos las cosas de Dios porque el Espíritu nos las revela a nosotros. El hombre natural no tiene nada de eso. Es una locura la palabra de Dios para el hombre natural. ¿Por qué? Porque no tiene la mente de Cristo, porque no tiene el Espíritu de Cristo. Y entonces Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, está utilizando el concepto de la persona espiritual y la persona no espiritual. En el capítulo anterior ya comentamos que hace la diferencia entre el que es cristiano, el espiritual o maduro, y el que no es cristiano, el hombre natural. Pero aquí empieza a tratar a otro tipo de persona, que también es espiritual. Entonces, los espirituales son los maduros, y viene aquí otro tipo de persona que está en Cristo, que en ese sentido es espiritual, pero es inmaduro. Y entonces Pablo va, recuerden que Pablo llegó a Corinto en su segundo viaje misionero, estuvo cerca de 1 año y medio predicando la palabra de Dios a los corintios. 1 año y medio predicando la palabra de Dios, predicando el Evangelio, enseñando, ahí a los ciudadanos de Corinto. Los que creyeron, pues fueron, ¿verdad?, absorbidos hacia la iglesia, y así se fundió la iglesia en Corinto. De manera que yo, hermanos, habla precisamente de esa primera enseñanza, de ese viaje que hizo Pablo a la iglesia de Corinto. La carta la escribe entre 4 y 5 años después. Vamos a decir que mínimo 4 años escribe esta carta y hace esta reprensión a las personas a las cuales él había predicado el Evangelio y que habían creído y que habían sido afirmados en Cristo. Y entonces, ¿qué sucede? Dice Pablo, yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, la primera parte del versículo está escrito en tiempo pasado, que implica pues las primeras enseñanzas de Pablo a los corintios, a partir de la cual el cristiano recibe el evangelio y empieza a crecer progresivamente, empieza a madurar espiritualmente, y eso se debe de traducir también en un cambio en la conducta de la persona que ha creído. Pero después dice Pablo que les habla no como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Quién es un niño en Cristo entonces? Un niño en Cristo es una persona que está en la fe, porque así lo dijo en el versículo 1, ¿verdad? Y es donde entra el concepto del cristiano carnal, es una persona que está en la fe. Pero hay que entender qué es lo que Pablo nos está tratando de decir con esos conceptos, ponerlo en su orden y perspectiva correcta. Entonces, él les tuvo que hablar primeramente como niños en Cristo, y una vez que han recibido el evangelio, espera que como cualquier niño en su desarrollo normal, haya un crecimiento progresivo. Eso es lo que Pablo espera. Pablo, recuerden, estuvo año y medio y luego se fue a seguir su viaje misionero y dejó encargado a alguien ahí esperando que la obra continuara hacia adelante y que estos hermanos de Corinto empezaran a crecer progresivamente en la fe. Eso es lo que Pablo esperaba. Y aquí una cosa interesante de Pablo que siempre hace Pablo, aunque a veces es duro Pablo, ¿verdad? Él no se detiene ante nada para corregir los defectos del evangelio o de las conductas de las personas a las cuales él les predicó. Y entonces hablarle a alguien como a carnal en ese tiempo era algo pues bastante ofensivo, bastante fuerte, ¿verdad? Medio rudo pues, digamos, como uno puede reprender, ¿verdad?, con palabras rudas, o puede reprender exactamente igual pero con palabras más tranquilas, ¿verdad? Y entonces Pablo es lo que hace, Pablo hace y matiza su reprensión catalogándolos como niños en Cristo, ¿sí?, con ese afecto, digamos, en el lenguaje figurado de la mamá y su niño, un lenguaje maternal, son bebés en Cristo, ¿verdad? Y así es como los cataloga. Y entonces en el versículo 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces aquí Pablo continúa la reprensión por la condición espiritual actual de los creyentes de Corinto, ¿verdad? Ya pasaron 4 años, ya les dio el evangelio, ellos creyeron el evangelio, y Pablo está reprendiendo a los corintios. ¿Por qué? Porque 4 años después seguían algunos de ellos prácticamente igual, como bebés en Cristo, cuando ya deberían de haber sido, cuando menos, utilizando la misma figura, pues adolescentes en Cristo. ¿Qué digo yo? Adultos maduros en Cristo. Y ese es el problema. Entonces, ellos 4 años después seguían aceptando solamente leche. Y en la el crecimiento pues del niño, el bebé pues necesita leche, ¿verdad? Pero llega un momento como a los 3-4 meses, tal vez un poquito más, que ya necesita alimento sólido, papilla, y luego lo que sigue, y entonces el niño empieza a crecer pero exponencialmente, cada vez más, el cachete le empieza a crecer, pero qué bárbaro cuando uno le empieza a dar papilla al niño, ¿verdad? Porque tiene más cantidad. Y el niño come como desesperado, la leche ya no le es suficiente. Eso es en la esfera natural, en la esfera del crecimiento normal del niño, ¿verdad? Y de alguna manera se implica esto aquí, pero hay algo más todavía sobre esto. Pablo les dice que al principio les da leche porque es lo que requerían, porque es lo que necesitaban, porque es lo que podían aceptar, ¿verdad? Pero luego el versículo 2 dice que no eran, pero ahora tampoco son capaces de tomar o comer vianda, que significa alimento sólido, no necesariamente carne, sino cualquier tipo de alimento sólido, así como alimentábamos a nuestros bebés, ¿verdad?, con diferentes tipos de alimento sólido, ¿sí? Para que pudiera crecer y que crezca como debe ser. Y entonces, Pablo aquí habla en tiempo presente, ahora que está escribiendo su carta, es que ni ahora pueden ustedes deglutir alimento sólido. Solo lechita. Y entonces, el punto aquí, hermanos, no es que empezaran como niños o que empezaran como inmaduros, eso es normal, ¿verdad? En un crecimiento, en una etapa de crecimiento, eso es normal. El problema es que su condición espiritual actual, después de un tiempo de 4 años mínimo, su condición espiritual seguía siendo la misma. Seguían teniendo un comportamiento como de niños. Y por eso les llaman niños. Son como niños, debiendo ser ya maduros. Y entonces, su comportamiento, dice Pablo, es como si fueran carnales. Las actitudes de la carne los gobernaba. Y esto tiene que ver con algo más de fondo, ¿sí? Cuando Pablo llega y predica el mensaje de la cruz significa muerte. Y en términos prácticos, la obra del Espíritu Santo en nosotros hace que vayamos matando los deseos de la carne en nosotros y en cualquier cristiano. Y eso incluye el orgullo, ¿verdad? El orgullo debe ser crucificado. Y eso va implícito en el mensaje del Evangelio. Y entonces la humildad es un rasgo de carácter del cristiano que debe empezar a aparecer conforme va madurando en Cristo. El amor es otro rasgo que debe aparecer conforme va madurando en Cristo. Entonces la cruz, ¿verdad?, mata todos los deseos de la carne, o lo debería hacer. Es la obra del Espíritu Santo, es la obra de la santificación. Y es algo que Pablo aquí no estaba viendo después de 4 años. Y entonces, aquí el problema con nuestros hermanos de Corinto es no tanto que hayan fallado en progresar como un crecimiento natural, digamos, sino que realmente ellos todavía no alcanzaban a entender las implicaciones del mensaje que habían creído. ¿Qué implicaba eso de la cruz? ¿Qué implicaba eso del Cristo crucificado? ¿Qué implicaba eso del mensaje del Evangelio para mi vida? Para mi vida práctica, para mi vida ahora, para mi vida diaria. Entonces, el comprender y asimilar las verdades del Evangelio nos llevará invariablemente a vivirlas y progresivamente experimentar una vida de madurez. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo que va haciendo a través de la palabra. Entonces, ¿qué estaba sucediendo aquí? Leche y vianda. ¿Qué es leche? Bueno, todos conocemos lo que es la leche, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere aquí en la metáfora, Pablo, qué es leche? Y entonces, leche, podemos decir que es la enseñanza de la palabra que está designada para llevar a una persona a Cristo. Una persona que no está en Cristo, un hombre natural, llega Pablo, le predica la palabra, le predica el Evangelio y viene a Cristo. Esa es la leche. Entonces, una persona que es autosuficiente, ¿cómo somos sin Cristo? Autosuficientes, egoístas, ¿cuál es la característica de un niño? El mí, todo es de él, ¿verdad? Es el egoísmo, ¿verdad? Y entonces, esa persona autosuficiente, orgullosa, egoísta, recibe el Evangelio como lechita. Es convertido a Cristo y entonces inicia su caminar con Cristo, ¿verdad? Y empieza poco a poco, a través de la palabra y del Espíritu Santo, a tener una vida de madurez. Va madurando, progresivamente va madurando. El cristiano no puede quedarse detenido en su madurez. Puede batallar, puede luchar, pero va madurando poco a poco, conforme va captando la palabra, el alimento. ¿Qué es vianda o alimento sólido? Vianda, alimento sólido. Es la misma enseñanza del Evangelio, pero en una forma sólida. ¿Cómo es esto? Es decir, cuando alguien recibe el Evangelio y empieza a comprender las implicaciones del Evangelio, entonces empieza a aceptar ese alimento, ese Evangelio como algo sólido, como carne, como fruta, como pescado, como pollo. Y entonces, nuestro esófago, ¿verdad? Hablando en términos digestivos, nuestro esófago, que está disminuido su calibre interior por nuestro orgullo, solamente puede pasar lechita. Pero conforme vamos creciendo, llegamos a Cristo, nuestro esófago, vamos a decir, su luz interior se va haciendo más grande para que pueda pasar el alimento sólido del Evangelio. ¿Qué significa esto? Que empezamos a entender las implicaciones de lo que significa la cruz, por ejemplo, en nuestra vida. ¿Cómo voy a vivir ahora a partir de que estoy entendiendo, que estoy comprendiendo el mensaje de la cruz? El orgullo empieza a irse. La humildad empieza a aparecer. El amor, aunque sea una semillita, empieza a brotar. Y así, progresivamente, todos los rasgos de carácter que son propios de un cristiano que va creciendo en madurez. Entonces, no es un problema de leche y vianda, no es un problema de contenido. Es un problema de forma, ¿verdad? Yo le puedo dar a alguien alimento licuado, le puedo dar un bistec licuado, ¿verdad? Personas que no pueden pasar porque tienen problemas en el esófago, a través de una sonda le puedo dar yo un bistec licuado, ¿verdad? Pero el contenido es el mismo, ¿verdad? Entonces aquí era un problema, ¿no?, de contenido, no doctrinas, digamos que a veces, ¿verdad?, como la escatología, ¿no? No está hablando de eso, que son un poquito más difíciles de comprender. Bueno, mucho más difíciles de comprender. No, está hablando aquí del Evangelio, de las verdades del Evangelio que deben ser absorbidas, procesadas y exteriorizadas en nuestra vida con una conducta diferente. Y eso es algo progresivo. Y entonces, ¿qué estaba pasando con nuestros hermanos? ¿Verdad? ¿Por qué si Pablo les predicó el mismo mensaje a todos los corintios, me refiero a la iglesia, por qué unos maduraron y otros no? ¿Por qué uno los cataloga como bebés o niños en Cristo? O les dice, son como niños, y es donde hace la diferencia entre los niños y los maduros. Los niños o inmaduros. El mismo mensaje, dice ahí en el capítulo 15 de 1 de Corintios 1 al 4, el mismo mensaje que yo recibí, ese fue el que yo les llevé, ¿verdad? Estuvieron expuestos a la misma revelación de Dios, pero el resultado fue un tanto diferente entre un grupo y otro. ¿Por qué? ¿Sí? Ahora, sabemos que hay enseñanza de la palabra de Dios, inclusive aspectos del Evangelio que no son fáciles de comprender, ¿verdad? Y que también sabemos que no son fáciles de entender las implicaciones para nuestra vida, porque aquí se trata de la vida del cristiano. Pero eso con el tiempo, conforme vamos creciendo en madurez, lo vamos entendiendo. Eso es normal. Pablo no se está refiriendo a eso. Pablo se está refiriendo a que los inmaduros, para este grupo de personas inmaduras, bebés en Cristo, el mensaje de la cruz, el mensaje del Cristo crucificado, era solo como leche para ellos. ¿Ellos qué preferían? Preferían la sabiduría humana, que ellos consideraban alimento sólido. Y entonces ellos decían, nosotros ya no queremos esto. Nosotros queremos, esto es alimento sólido para ellos. Recuerden que ellos estaban seducidos por la sabiduría humana, por las grandes corrientes filosóficas. Eso ya se vio en el capítulo 1 y 2. Y esa es una de las causas por las cuales su esófago pasaba solo sabiduría humana que ellos consideraban superior a la sabiduría de Dios. Su estómago solo estaba listo para procesar sabiduría humana. Y entonces es como cuando uno quiere ir a comer a casa, ¿verdad? Y de repente de pasada se come una hamburguesa y pues llega uno a casa y dice, no, pues no tengo hambre, no se me antoja, ¿verdad? ¿Y les ha pasado? Y entonces el punto es que se nos quita el deseo, pues, ¿verdad? Y estos corintios así estaban, estaban llenos de comida chatarra, de la sabiduría humana. Y entonces estaban utilizando la sabiduría humana, que es la chatarra espiritual, vamos a ponerlo así, o filosófica humana, y estaban dejando de lado la sabiduría de Dios. Y entonces estaban totalmente seducidos por ello, y como consecuencia, su conducta no había cambiado. Inmaduros, como niños, orgullosos, y todo lo que eso conlleva. Un autor dice, así como solo los maduros reconocen la locura del Evangelio como la más alta sabiduría, asimismo, solo los maduros reconocen esta leche como alimento sólido. Es el mismo contenido, ¿verdad? Nomás que ellos lo aceptaban como alimento sólido, a diferencia de los inmaduros, que para ellos eso no era nada, ¿verdad? Por tanto, lo que ellos necesitan no es un cambio de dieta. Vamos a darles otra cosa, ¿no? Necesitan un cambio de perspectiva. ¿En qué he creído? ¿En qué he creído y qué implica esto para mi vida? Eso es lo que necesitaban entender. Era un problema de comprensión. Porque Pablo estuvo año y medio ahí hablándoles de la misma palabra a todos. Pero algunos no comprendían. ¿Pero por qué no comprendían? ¿Cuál es la causa de este comportamiento anómalo en estos bebés en Cristo? Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de alimentarnos de una dieta chatarra de la sabiduría del mundo comparado con la excelencia, el balance en nutrición de la sabiduría de Dios? La carnalidad, la mundanalidad, la inmadurez, el orgullo, porque recuerden que otra consecuencia, se jactaban de sus maestros, como en el mundo. Yo soy de Aristóteles, no, yo soy de la escuela de Platón, ¿verdad? Y ellos llevaban esa influencia a la iglesia, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. Y eso crea división en la iglesia. ¿Sí? Entonces, estos hermanos carnales son niños en Cristo, como les llama Pablo. Un síntoma de una persona carnal es esta precisamente, ¿verdad? Crea celos, contiendas y divisiones. Sobreestima a los servidores, o sobreestima a las personas, o las pone en un lugar que no les corresponde. Se jacta en ello. Ese es el origen de la división que Pablo está tratando de corregir de este grupo de personas carnales. El orgullo no había sido todavía sacrificado en la cruz, porque no estaban aceptando el alimento sólido que implica las verdades del Evangelio para nuestra vida. Entonces, los inmaduros o niños en Cristo se alimentaban principalmente ¿de qué? De comida chatarra, de filosofía humana. Lo que ellos consideraban como algo muy sólido. Estaban seducidos, pues. Y el resultado de ello, pues, son deseos carnales, pasiones mundanas que traen adentro de la iglesia. Y las consecuencias, pues, ya las comentamos. Comportamiento anómalo, problemas dentro de la iglesia, divisiones dentro de la iglesia. Versículo 4. Otro síntoma de la división. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?, dice Pablo. Al tomar ese tipo de actitud partidista, divisionista, ¿no sois carnales?, dice Pablo. ¿No se dan cuenta de ello? ¿Sois carnales?, les pregunta, ¿verdad? Y esta palabra, no sois carnales, se puede traducir como meramente humanos. Meramente humanos. ¿No son meramente humanos? Con la falta de madurez espiritual y comportamiento mundano derivado de esa comida chatarra, rica en sabiduría humana, les dice Pablo, ¿no serán meramente humanos? Es decir, hombres no regenerados, es decir, no cristianos, les está preguntando, no lo está afirmando. Les está dando el beneficio de la duda. ¿No serán realmente naturales? Un autor dice acerca de este pasaje, y con relación a no serán meramente humanos, dice, refiriéndose a Pablo, él no dice que son, y tiene razón, lo deja como una pregunta. ¿Podría ser que la razón por la que no han hecho ningún progreso más allá de esos primeros días es que realmente no son diferentes de los hombres naturales ordinarios? ¿Pudiera ser? Es pregunta, ¿pudiera ser? Él no quiere creerlo. O sea, Pablo no quiere creer eso. Lo suelta como pregunta. Y él no los trata de esa manera. No los trata como si fueran no regenerados, pues. Les da el beneficio de la duda. Pero, y aquí suena la alarma, la advertencia suena. No progresar en la madurez cristiana es peligroso. Esa es la implicación. Y entonces, de este pasaje se deriva algo que se llama el concepto del cristiano carnal, ¿verdad? Que a veces como que no alcanzamos a entender qué se refiere, pero este pasaje lo deja muy claro, y si nos metemos un poquito más a fondo lo deja muy claro, más claro todavía, ¿sí? Una cosa es que hay momentos en que un cristiano genuino, espiritual, maduro, se pueda comportar como carnal. No como el carnal Marcelo, como carnal. Esto es, dejarse llevar por un deseo mundano. Digo, ¿a quién no le ha pasado? ¿Verdad? Eso es una cosa. Se pudiera dar al inicio de nuestro caminar en Cristo, sería comprensible, sería entendible que se diera nuestro caminar, pero no exclusivamente en esa etapa. Hay personas maduras que de repente tienen un cierto comportamiento carnal en algún asunto. Eso también se puede dar, ¿sí? Eso es una cosa, pero otra cosa es tener un comportamiento carnal inmaduro, dominado por los deseos mundanos de manera permanente. Eso es otra cosa. Esto último puede ser un síntoma de que realmente una persona no está en Cristo. Y es donde Pablo suena la alarma. ¿Verdad? Como cuando salimos a recreo, suena la alarma. Dice Pablo, cuidado. Si no estás progresando en tu crecimiento espiritual, entonces, a lo mejor, tal vez, puede ser, no eres verdadero, no eres genuino. Entonces, un cristiano va a tener, hermanos, madurez progresiva, aunque sea milímetro a milímetro, ¿verdad? Pero no se va a quedar estancado. Entonces, no podemos argumentar y utilizar este pasaje para justificar a uno que se dice cristiano, que vive una vida totalmente como mundano. Yo ya no digo 2 años después, a lo mejor 3, a lo mejor 4, tal vez 5. Pero hasta ahí, y corriendo en ese lapso de tiempo el riesgo de que realmente tampoco lo sea, ¿sí? Entonces no hay como esto de un cristiano carnal permanente, como que eso no aplica. Porque en el libro de Hebreos, capítulo 5, habla de lo mismo. Les llama la atención el escritor de Hebreos. Ustedes ya debiendo ser maestros, siguen igual. Tengo que volverles a hablar los rudimentos. Ya dejen eso. Ustedes ya debieron de haber avanzado. Y eso lo habla en el contexto ¿de qué? De apostasía. ¿Verdad? En ese contexto está hablando el escritor a Hebreos. Un pasaje similar a este. Bien. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para quedarnos como bebés en Cristo? Con el riesgo, inclusive, a lo mejor, de ni siquiera ser genuinos, ¿verdad? Se inicia, pues, con la leche y empieza la madurez, ¿verdad? Sin leche, pues no hay madurez inicial. Luego viene el alimento sólido, más madurez, empiezo a comprender mejor las implicaciones del Evangelio para mi vida. El comportamiento de la persona empieza a cambiar, empieza a transformar y se ve externamente. Un comportamiento cristiano centrado en la cruz, en el Evangelio, en Cristo, sabiduría de Dios. Un ejemplo muy sencillo, con riesgo de ser muy simple. Si la palabra de Dios dice que yo debo amar a mi esposa, lo que vimos ahora el jueves sobre el matrimonio, dice la palabra de Dios, yo debo amar a mi esposa, ok, yo tengo ese conocimiento, estoy en Cristo, pero tal vez no lo practico porque no he entendido todavía qué significa eso. En los términos prácticos, conforme crezco, estoy entendiendo lo que eso implica para mí y para mi esposa. Y entonces empiezo a amar a mi esposa como la palabra dice que debo amarla. Eso es alimento sólido, que empezó como lechita. Es el mismo contenido, pero se hace alimento sólido cuando yo lo acepto y empiezo yo a funcionar como esposo, como la Biblia dice que debo hacer. El ejemplo contrario, yo me digo cristiano, conozco esta verdad, la acepto como lechita, pero no hay ninguna implicación para mi vida y mucho menos en la relación a diario con mi esposa. No estás aceptando el alimento sólido. ¿Por qué? Porque venimos, como comentamos el jueves, con influencias de la cultura. No, yo tengo derecho a que me den de comer. Yo trabajo todo el día, tengo derecho a descansar. ¿Por qué voy a ser un esposo sacrificial, como dice el Evangelio? ¿Verdad? No, ella es la que me tiene que servir a mí, no yo a ella. Y entonces seguimos en esta actitud permanente. Esa es una actitud de bebés. Entonces hay que seguirle dando lechita a ver cuándo un día de eso su esófago se hace grande y acepte el alimento sólido y entonces empieza a actuar en consecuencia. Entonces, yo creo que con este ejemplo puede quedar más claro lo que se refiere Pablo aquí. ¿Verdad? Hemos entendido el mensaje del Evangelio y nuestra vida debe empezar a cambiar. Nuestra conducta. Y se va conformando a lo que la palabra de Dios dice en cada aspecto de nuestra vida. Batallamos más en unas áreas, menos en otras áreas, pero debe de irse conformando. Eso es ir aceptando el alimento sólido. Ahora, aquí hay una esperanza y una advertencia, como dice un predicador, en este pasaje. Hay una esperanza para aquellos que están luchando, que están en Cristo y están luchando y quieren salir adelante y quieren madurar, pero les cuesta. Este pasaje es de esperanza para esas personas. Si tú estás luchando hoy con esas verdades, a lo mejor no las has comprendido bien. Hay una esperanza para ti. No te desanimes. No has entendido algunas cosas, no has comprendido algo del mensaje del Evangelio. Pero ya lo comprenderás. Para eso hay maestros. Entonces hay esperanza para ti. Pero también hay una advertencia, ¿verdad? Si estás en ese comportamiento permanentemente y no has avanzado nada en tu madurez espiritual, cuidado. Alerta amarilla. Eso es lo esperanzador de la palabra, ¿verdad? Que nos habla, nos da esperanza, pero también nos advierte en ese amor pastoral de Pablo para sus hermanos. Él quiere corregir, no quiere condenar. Él quiere corregir algo por amor a sus hermanos. Versículo 5 al 9, como consecuencia de ese alimento impropio llamado sabiduría humana, la influencia de la cultura dentro de la iglesia, el comportamiento egoísta, orgulloso, empiezan a sobrevalorar a sus maestros y predicadores. Dice Pablo, versículo 5, ¿qué pues? Ya dijo el pastor Jorge que era sonorense Pablo, ¿verdad? ¿Qué pues? ¿Es Pablo y qué es Apolos? Y fíjense que aquí se despersonaliza el asunto, ¿verdad? No dice yo, Pablo, él, Apolos. Eso es interesante. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una cosa, una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y entonces, otro de los problemas de esas filosofías mundanas es la división por causa de sobreestimar, sobrevalorar al maestro, al predicador, al servidor. Y empiezan a hacerse facciones en la iglesia. Yo pertenezco a este, yo pertenezco a aquel. Y es algo que Pablo empieza a corregir también hasta el final del capítulo 4. Empieza a poner la perspectiva correcta. ¿Cómo debe ver la iglesia a los maestros, pastores, ancianos, servidores, todos? ¿Y cómo debe verse el servidor ante Dios y ante la iglesia? Y eso es lo que Pablo está empezando a corregir también. Como causa de la sabiduría humana que se introdujo a la iglesia, viene esta desviación. Y entonces, utiliza tres metáforas. La primera metáfora está aquí, que es una metáfora de la agricultura. La segunda metáfora está más adelante, que es una metáfora de la construcción. Y la tercera metáfora es la del templo, para corregir la distorsión que había por causa de la sabiduría humana. Y entonces Pablo les dice a los corintios, bueno, ¿qué somos nosotros los servidores? Simplemente somos obreros. ¿Quién era el obrero en ese tiempo? Los que hacían la obra en el campo, pues los más humildes. ¿No era el dueño? El dueño es el que pagaba nada más y dirigía, pero el que hacía la talacha, ¿quiénes eran las personas más humildes? Esclavos. Dice Pablo, nosotros solamente hacemos el trabajo que Dios nos ha encomendado. Ni yo soy más, ni Apolos es más, o el otro es menos y yo más. Simplemente yo planté, porque Pablo plantó. Y el maestro Apolos regó lo que Pablo plantó. Y no somos nada. Y entonces está diciéndole, está poniendo, diciéndole a los corintios la perspectiva, cómo deben ver a sus servidores. Aquí yo planté, Apolos regó, somos la misma cosa. Pero el crecimiento lo da Dios y eso es enfático, y es continuo, y es tiempo presente. El crecimiento lo da Dios. El dueño del campo agrícola llamado Iglesia de Corinto es Dios. Nosotros solo somos obreros. Todos los que laboramos somos obreros. No somos nada ante Dios más que obreros, pues. Claro, tienen su valor, tendrán su reconocimiento, tendrán su recompensa, ¿verdad? Porque así lo dice el pasaje, todos los que obran para Dios van a tener su recompensa. Eso es claro. Pero le está poniendo la perspectiva correcta a los que están causando división. Hey, no los vean de más. Véanlos como Dios los ve. Son sus colaboradores, no son el dueño del campo, ¿verdad? Son los meseros, pues, porque utiliza esa palabra, ¿verdad?, que deriva del concepto de los que sirven a las mesas. Son meseros, son camareros, no es el dueño del restaurante. Allá vayan y alaben al dueño del restaurante por su filete tan rico que se comieron hoy, ¿verdad? Nosotros solamente los servimos. Y entonces los pone en la perspectiva correcta. No los demerita, ¿verdad? Los está poniendo en la perspectiva correcta. El servidor va a tener su recompensa de Dios. Y más adelante lo afirma también Pablo. Pero ahorita está dejando en claro eso, ¿sí? Y entonces, por el lado de los servidores, pues cómo deben verse los servidores a sí mismo. Si están en Cristo, la humildad es lo que los debe caracterizar. Se deben ver igual exactamente, ¿verdad? Entonces, si usted ve a un servidor que se jacta de lo que hace, de lo que tiene, de lo que ha ganado, de su éxito, pues hay que ir y a ver, vamos a platicar, vente, porque aquí no me está cuadrando tu actitud con lo que dice la palabra aquí en Primera de Corintios. Capítulo 3, algo está pasando, vamos a platicar, cuando menos, ¿verdad? Pero, ¿cómo nos debemos ver ahora los que servimos aquí? Con la perspectiva correcta. Somos solamente obreros para Dios y no debemos perder de vista eso. Solamente obreros para Dios y nada más. Y más adelante Pablo utiliza un adjetivo todavía más fuerte para los servidores. Muy bien, entonces, este es el problema en la iglesia de Corinto, la división como causa de que la sabiduría humana era preferida por algún grupo sobre la sabiduría de Dios. Y eso siempre llevará a la carnalidad, al comportamiento como niños, y con el riesgo de que ni somos reales. Entonces, ¿es necesario que alguien tome leche? Sí, claro, sin duda. Pero es más necesario que a su debido tiempo empiece a aceptar el alimento sólido. Porque es lo que lo va a hacer crecer en madurez y no quedarse como niño, con las consecuencias que eso conlleva. Al rato la congregación se va a llamar la congregación de los chabelos espirituales, ¿verdad? 83 años con un comportamiento de niños, pues como que no, ¿verdad? El origen del comportamiento carnal y mundano entonces en un cristiano es debido a que no asimila el alimento sólido del evangelio, lo que lo va a llevar a vivir pues a un comportamiento inmaduro, el cual causa orgullo, peleas, contiendas y divisiones, entre otras cosas. También hay un serio peligro en el comportamiento mundano permanente de una persona que se dice que está en Cristo. ¿Suena la alarma otra vez? Tal vez no lo sea, no lo sabemos. El tiempo lo va a decir. Y finalmente, los servidores en la iglesia solo son eso precisamente, servidores de un amo superior, no son dueños. El trabajo que Dios ha encomendado es el que hace el servidor, hasta ahí, nada más. ¿Tiene su valor? Sí. ¿Tiene su mérito? Sí. ¿Tendrá su recompensa? Sí, pero no de los hombres, de Dios. No valen más ni valen menos, porque de Dios es toda la obra. Bien, pues yo les animo a que mediten en esta enseñanza de hoy y en todas las que hemos tenido de Primera de Corintios, porque primeramente es un libro precioso y es un libro que nos permite ir madurando a todos, ir corrigiendo nuestros defectos e ir madurando en ese sentido. y gloria a Dios por ello. Bien, vamos a orar y terminamos. Padre, tu palabra ha sido predicada esta tarde, Señor. Ha sido leída, ha sido cantada, ha sido orada, Señor. Te pedimos que tú uses ese esfuerzo de cada servidor, Señor, de esta iglesia. Que tú bendigas ese esfuerzo de cada servidor. Que tú bendigas tu palabra, Señor. Que el poder de tu palabra esté ahí. Pero sobre todo, Señor, que el poder espiritual, Señor, tu poder obre a través de esa palabra en nuestros corazones, Señor. Porque si no, todo es en vano. Tuya es la obra, Señor. Te clamamos esta tarde para que cumpla, Señor, tu obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad de hablar tu palabra. Gracias por los hermanos que la han escuchado, Señor. En Cristo Jesús. Amén.